Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, tiene muchísima relevancia. Tenemos aquí la descripción de un curso de SFEM. Está dirigido a profesionales de la salud y de servicios sociales y se titula Gestión del estrés y ansiedad. Un sector especialmente castigado, sí.
Muchísimo. Y esto, claro, nos plantea una pregunta de fondo, una que tiene bastante miga, ¿no? ¿Son estas técnicas de autocuidado un salvavidas real o son, bueno, una tirita para que el individuo aguante en un sistema que está estructuralmente desbordado?
Uf, es la pregunta del millón, sin duda. Y yo creo que la respuesta está en los matices, como casi siempre.
A ver.
El propio material del curso parece reconocer esa tensión. No se presenta como una solución mágica a los problemas del sistema, para nada. Más bien, es como un intento de devolverle al profesional una cuota de control sobre lo único que puede manejar, su propia respuesta fisiológica y emocional. Es un cambio de foco, de lo externo a lo interno.
Exacto. Y eso ya de por sí es un primer paso bastante radical.
De acuerdo. Pues vamos a analizarlo desde esa perspectiva. La misión es desgranar si este enfoque interno es suficiente. Y sobre todo, ¿qué nos dice sobre la naturaleza del desgaste en estas profesiones?
Vamos a ello.
Lo primero que me llama la atención, y quiero empezar por aquí, es que arrancan con algo que podría parecer muy básico. El módulo 1 se llama Comprendiendo el estrés. A ver, para un profesional que vive inmerso en él,
sí.
¿No es esto un poco como explicarle a un pez lo que es el agua?
¿De verdad necesitan que les definan su día a día?
Entiendo, entiendo perfectamente el escepticismo. Podría parecer que es empezar por lo más obvio, ¿no? Pero aquí lo que se busca es otra cosa. Es un cambio de marco mental.
¿A qué te refieres? Pues a pasar de pensar, esto es lo que hay, es normal sentirse así, a entender que esto que siento tiene un nombre, un mecanismo fisiológico y unas consecuencias.
Ponerle nombre.
Justo. Ponerle nombre al enemigo es el primer paso para poder combatirlo. Es desmitificar el estrés, diferenciar la respuesta útil, la que te salva en urgencias.
Claro.
Del goteo constante y tóxico del estrés crónico.
Ahí tocas un punto interesante. La diferencia entre ese pico de adrenalina que es útil y el desgaste que te va consumiendo. De hecho, el módulo 2 salta ya a la ansiedad y burnout.
Sí, ahí van más al grano.
Totalmente. Distinguen entre ansiedad adaptativa y ansiedad patológica.
Y es que esa distinción es vital. La ansiedad adaptativa es ese nudo en el estómago que te hace repasar un protocolo por tercera vez. Es un aliado.
Ya.
La patológica es la que te despierta a las 3 de la mañana pensando en un error que podrías cometer. La que te paraliza.
Claro.
Para alguien en un contexto de alta presión, aprender a identificar esa línea es fundamental para no normalizar un sufrimiento que en el fondo es una señal de alarma.
Y ahí entra el burnout. El material no habla solo de estar cansado, menciona explícitamente reconocer los síntomas tempranos.
Sí, y aquí se vuelve más preciso el diagnóstico.
Habla de señales como la despersonalización. Y esto me parece clave. No es solo agotamiento, es empezar a ver a los pacientes no como personas, sino como...
Como el infarto de la cama 3.
Exacto, o la fractura de cadera del box 7.
Y eso que es terrible no es un fallo moral del profesional. No es que de repente se haya vuelto una persona fría.
Es un mecanismo de defensa.
Es un mecanismo de defensa psicológico, sí. El cerebro, para protegerse de una sobrecarga emocional que es insostenible, crea una distancia, un escudo. El problema es que ese escudo, a la larga, se vuelve tóxico. Destruye la empatía, que es su herramienta principal, y genera un sentimiento de cinismo brutal.
Y de ineficacia, supongo.
Y de baja realización personal, claro. Identificarlo a tiempo te permite entender que no eres un mal profesional, sino que estás sufriendo burnout.
Vale, acepto que este primer bloque de diagnóstico es mucho más profundo de lo que parece. No es solo definir el estrés, es darle al profesional un mapa de su propio territorio interno.
Un mapa y las señales de peligro, sí.
Y una vez tienes el mapa, necesitas las herramientas para navegar. Y aquí es donde el curso, en los módulos 3, 4 y 5, se vuelve muy, muy práctico.
Sí, esta es la que llaman la caja de herramientas. Hablan de estrategias de afrontamiento, técnicas de respiración, mindfulness.
Conceptos que a veces suenan un poco...
Un poco etéreos, ¿verdad?
Sí, casi de autoayuda barata. Y justo a eso iba, cuando leo mindfulness y atención plena en el entorno laboral...
Ya sé por dónde vas.
O enfoque narrativo y experiencial con storytelling... una parte de mí se pone un poco en guardia.
Suena a charla de coaching.
Claro, el riesgo está ahí. El riesgo de que suene a humo.
¿Y cómo consiguen que esto sea útil para alguien que sale de una cirugía de 12 horas?
Pues la clave, y creo que aquí aciertan, está en la aplicación y en la dosis. No se trata de pedirle a una enfermera que medite en posición de loto en mitad del pasillo. Para nada.
Vale.
El enfoque es mucho más pragmático. Por ejemplo, el mindfulness se traduce en ejercicios de un minuto consciente.
Un minuto, un minuto. Mientras te lavas las manos entre pacientes, en lugar de repasar las 10 tareas pendientes, te centras solo en la sensación del agua y el jabón. Es un micro reinicio del sistema nervioso.
Un micro reinicio. Me gusta ese concepto.
Y el storytelling no es para contar cuentos, es para crear anclajes. Si te presentan una técnica de respiración a través del caso real de un médico que la usó antes de dar una mala noticia...
Es más fácil que te acuerdes de usarla tú en una situación parecida.
Exacto. No es teoría abstracta. Es como un simulador de vuelo para la gestión emocional.
Ese concepto de micro reinicio es potente. Rompe con la idea de que para gestionar el estrés necesitas irte a un retiro de una semana.
Claro. Se trata de integrar pequeñas pausas en la propia jornada.
Y sobre las estrategias de afrontamiento, el material las divide en activas y emocionales. Un matiz importante para este sector, creo.
Fundamental. Porque muchas herramientas del mundo corporativo, basadas en resolver problemas, el afrontamiento activo, aquí no funcionan.
No puedes resolver la enfermedad terminal de un paciente.
No. O la pobreza de una familia. Luchar contra eso es una fuente de frustración infinita. El cambio de paradigma es dotarles de herramientas de afrontamiento emocional.
Estrategias para gestionar tu propia respuesta interna ante algo que no puedes cambiar.
Justo. Se trata de aprender a surfear las olas, no de intentar detener el océano.
Vale. Esto cubre la gestión interna, el yo conmigo misma. Pero el estrés no vive en una burbuja, es contagioso.
Totalmente.
Explota en una mala contestación a un compañero, en un gesto de impaciencia. ¿Cómo aborda el curso esa dimensión social? Pues esa es la transición natural al módulo 6, gestión emocional y comunicación bajo presión. Es el reconocimiento de que tu bienestar no es un asunto privado.
Claro, es un factor clave en la seguridad del paciente y en la salud del equipo.
Exacto. Un profesional estresado, que se comunica mal, puede erosionar la confianza de un paciente o generar un conflicto en el equipo. El objetivo es muy concreto: mantener la calma y comunicar con empatía, incluso cuando por dentro estás en plena tormenta.
Especialmente en esos momentos.
Y para ilustrar esto, el material incluye un testimonio que me parece que lo resume todo. Es de una auxiliar de enfermería, Ana.
Sí, lo recuerdo. Dice, y cito textualmente: he aprendido a detenerme, a reconocer mis límites y a respirar antes de reaccionar. Hoy trabajo igual, pero me siento distinta, más tranquila, más presente. Es que esa frase es una joya, si te paras a analizarla.
Totalmente. Fíjate qué dice. Hoy trabajo igual. O sea, el entorno, las exigencias, la sobrecarga. Nada ha cambiado fuera.
Exacto, nada ha cambiado.
Pero me siento distinta. ¿Y por qué? Porque ha introducido una nueva habilidad: detenerme y respirar antes de reaccionar. Ha creado una pausa.
Ha creado una pausa entre el estímulo, el paciente difícil, el timbre que no para, y su respuesta. Y en esa pausa, por breve que sea, reside la libertad.
La libertad de elegir.
La libertad de elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción automática dictada por el estrés.
Esa pausa es, quizá, la herramienta más poderosa de todas. Y la última palabra que usa Ana, presente, conecta con lo que decíamos antes del mindfulness.
Conecta directamente. No está en la habitación del paciente pensando en las 10 cosas que tiene que hacer después. Está ahí, ¿de verdad?
Y eso tiene un doble impacto brutal.
Un impacto doble, sí. Por un lado, para ella misma. Reduce la carga mental. Su cerebro no está constantemente haciendo malabares.
Claro.
Y por otro, y esto es crucial, para la persona a la que cuida. El paciente se siente visto, escuchado, atendido por un ser humano que está plenamente allí.
Y en un momento de vulnerabilidad, como es la enfermedad, eso puede ser casi terapéutico.
Puede tener un efecto tan potente como el propio tratamiento, sí. Y todo este recorrido, desde el autodiagnóstico hasta la comunicación, desemboca en el módulo final, el 7, diseño del plan personal de autocuidado. El broche de oro.
Me gusta que no sea un examen final para ver si has memorizado, sino la creación de algo propio, un contrato contigo misma. Es que es eso, es convertir todo lo aprendido en un compromiso tangible y sobre todo sostenible. Y el curso subraya una palabra, realista, adaptado a la realidad laboral de cada uno.
Claro. No hay soluciones universales. El plan de un enfermero de urgencias que necesita bajar la adrenalina rápido no puede ser el mismo que el de un trabajador social que afronta un desgaste emocional más lento. Y con esto se cierra el círculo de la filosofía central del curso, porque cuidar de ti también es cuidar mejor a los demás. Consiguen reformular el autocuidado.
Totalmente. No es un acto egoísta que te roba tiempo, sino que es una estrategia profesional. Una competencia más. Esa es la idea central, es entender su lema, conviértete en tu mejor herramienta de cuidado. En estas profesiones, la herramienta principal no es el bisturí, la herramienta eres tú.
La herramienta eres tú, tu empatía, tu claridad mental, tu equilibrio. Y si esa herramienta no está bien mantenida, si está oxidada por el estrés...
La calidad del servicio se desploma.
Se desploma. El mantenimiento de la propia herramienta no es un lujo, es la máxima prioridad para garantizar una atención sostenible en el tiempo.
El concepto de sostenibilidad profesional me parece muy potente, porque el problema no es un pico de estrés, es vivir en él hasta que el sistema, o sea, la persona, colapsa.
Exacto. El plan de autocuidado es en esencia un plan de viabilidad para tu propia carrera.
Y para tu vida.
Y para tu propia vida, claro. Porque nadie se quita el uniforme y deja el desgaste en la taquilla. Se filtra a todas las áreas.
Por eso el plan que proponen es integral.
Claro. No solo es qué hacer en el trabajo, sino cómo proteger tu descanso, tus relaciones, la importancia de tener aficiones. Es un reconocimiento de que el profesional es una persona completa.
Entonces, recapitulando el análisis, el camino que propone este material es muy coherente. Empieza por darte un lenguaje para entender lo que te pasa, desculpabilizando.
¿Sí?
Luego te ofrece una caja de herramientas prácticas, en microdosis. Te enseña a gestionar tu comunicación y culmina pidiéndote un compromiso personal y realista.
Es un enfoque que efectivamente se centra en empoderar al individuo.
Y esto nos devuelve a la pregunta que planteábamos al principio, a la pregunta del millón. ¿Es esto una tirita o una solución? Tal vez sea una tercera cosa. Es un entrenamiento necesario. ¿Una competencia profesional?
Una competencia profesional esencial, al mismo nivel que saber poner una vía. No es algo opcional, es parte del trabajo. La pregunta que queda abierta, por supuesto, va más allá.
Claro.
La pregunta que queda en el aire es, ¿de qué manera se está integrando esta competencia, que parece tan fundamental, en la cultura de las organizaciones?
Ahí está, porque si la cultura de tu hospital o de tu centro penaliza el tomarse ese minuto para respirar, o si la sobrecarga es tal que es imposible aplicar nada...
El esfuerzo individual tiene un techo.
Exacto, tiene un techo.
Ahí está el verdadero desafío a largo plazo. La formación individual es el primer paso y es crucial para crear una masa crítica de profesionales conscientes. Pero el siguiente nivel, la verdadera transformación, es crear entornos laborales que no solo permitan, sino que fomenten activamente estas prácticas.
Que lo vean como parte de ser un buen profesional.
Justo. El desafío es que la organización entienda que cuidar a sus cuidadores no es un gasto, es la inversión más inteligente que puede hacer.